Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5:04, 3:04 en las Islas Canarias, 4:04 en las Islas Canarias, y estamos haciendo radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que está trabajando, gente que está intentando dormir, gente que está escuchando la radio, en cualquier circunstancia, gracias por elegir COPE para pasar las dos horas previas a Herrera en COPE. Ya sabes que este programa permanentemente le hace la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y quizá por eso en este programa pues nos gusta levantarnos con una sonrisa y estamos seguros de que esta noticia pues te va a alegrar la mañana. El protagonista es Chris Nick, un joven estadounidense de tan solo 21 años que acaba de convertirse en el primer síndrome de Down que completa un Ironman. Es verdad que su vida es una historia de superación como pocas. Hasta los 4 años este triatleta no aprendió a caminar y a los 5 fue cuando pudo empezar a comer alimentos sólidos. Además lleva prácticamente toda su vida entrando y saliendo del hospital. Con tan solo 5 meses tuvo que ser intervenido a corazón abierto y a los 17 años se sometió a 4 operaciones de oído. Sin embargo, todos estos baches le han servido para fortalecerse. Su filosofía de vida es no rendirse nunca y gracias a su esfuerzo y tenacidad pues ha logrado su sueño de completar la prueba física más dura del planeta. Con este reto, el atleta ha querido demostrar que no existen barreras salvo las que nos ponemos nosotros mismos. Y para celebrar que él llevaba razón, pues se ha ido de fiesta a una discoteca, pero pronto volverá a los entrenamientos. Así que ahora Chris quiere participar en el Santo Grial de la distancia. Quiere el Ironman de Kona, en Hawái. Así que conociéndole, no nos cabe duda de que lo va a completar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a por ellas. Son las calles del lunes 9 de noviembre de 2020. Hacemos radio en directo. Fíjate, hablamos muchas veces de las personas mayores. Hablamos de lo importante que son en nuestra sociedad y de cómo hay que cuidarlos y cómo hay que respetar a nuestra gente mayor. Yo creo que este sector es además el más perjudicado de la pandemia. La COVID-19 se ha ensañado especialmente con los ancianos y las normas para parar al virus, que tanto nos ha cambiado la vida. Bueno, pues está afectando de forma especial a este colectivo de gente mayor. Condenados a la soledad y también a la falta de afecto, hoy vamos a hablar de, bueno, con la escritora de nuestros mayores, Entre el sufrimiento y la esperanza. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta en ese libro. Hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 que nos toca.
Bueno, además de leer los mensajes de los ponedores, hoy con nuestro experto en motor, con Alfonso García, vamos a hablar de una ciudad española que lleva 11 años sin registrar ningún accidente mortal. Para terminar, eso sí, tú le darás la del Pulpo a Herrera, a ver con qué le sorprendes hoy.
Hay buenas canciones para celebrar hoy y grandes recuerdos musicales. En cuanto al tiempo, no lo sé, pero ahora mismo yo he abierto la ventana de casa y está cayendo una en Madrid, impresionante.
¿Sí?
Impresionante.
¿Está lloviendo?
Se te va a poner el bigote y ya verás, del
revés.
Madre
mía, pues eso es luego en papa, ¿eh?
Hombre, claro que se
me
empapa.
Pasa cuando bebo.
Y hasta que se seca.
Cuando bebo algo, luego se me sale el líquido por los lados del bigote.
Qué agradable.
Y es asqueroso, bonita, sí, sí. Luego sí. Se me queda el bigote blanco cuando bebo cerveza.
Bueno, pero escúchame, luego con frotarlo ya sale el lavado del vaso, ¿verdad?
Esto es como, me pongo la sartén cuando frío algo y sale la grasa entera, como cuando pones un estropajo.
Qué maravilla, pues mira, el viernes me voy a llevar yo la Thermomix, ¿sabes?
Ya.
Para que la pules. Para que
bueno,
la pules,
claro que sí. Al turrón, ¿no?
Sí, más te vale.
Sí, venga. Mira, la vertiente atlántica se van a esperar algunas tormentas aisladas a primera hora de la mañana, pero van a remitir a lo largo del día y los cielos van a estar despejados en su totalidad con alguna nube alta en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, aunque las mínimas tenderán a bajar en el noroeste peninsular.
Muchas gracias. Hay ponedores que nos han seguido ahora mismo por primera vez. Yo les voy a nombrar y les voy a dar las gracias por elegirnos a nosotros y hacer la radio junto a, bueno, a esta banda de gente que madruga un montón y que lleva la vida al revés. Vicenda Costa, de José Soro, también a Elizabeth Martínez, Merche Marín, María Isabel Rodríguez, Javier Sotillo, Julia Martín y Mari Carmen Fago. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida, siendo conocedores que hay mucha más gente que no nos sigue en redes sociales a la que nos sigue en redes sociales. Así que gracias a toda la gente que está al otro lado de la radio. también los hay que nos dejan notas de voz en el 662-942-605, los WhatsApp de audio de Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenas noches, familia. Buenas noches, ponedores. Habla Josep de Guadalajara.
Hola,
la
Josep.
Cosa va muy mal. La gente confinada, la vía de servicios están cerrados, ni bares, ni restaurantes, ni nada. Estamos sufriendo la gota gorda.
Buenos días, ponedores. Yo aquí con Josep, el ratón. Me dedico a escribir y a acercar temas de tramitación electrónica para Juana o para Pedro, que no tienen por qué estar en la película. Buenos días.
Buenos días. Pulpo y Bea.
Hola.
Aquí voy de Alicante a Murcia en ruta. Gracias por hacerme este trayecto muy corto. Muchas gracias.
A ti.
Y enhorabuena por el programa. Un saludo. Y soy ponedor.
Buenos
Muchísimas
días,
gracias.
Pulpo. Os deseo un feliz día a todos los pulperos.
Hola, Pulpo.
Gracias.
Apúntame, soy ponedor. Y esta mañana me he levantado, primero escuchándoos, que sois una maravilla de equipo. Y esta mañana he levantado salsero. Apúntatela, Orquesta Guayacán, cuando abran las miradas. Un besito para todos, un abrazo. Chao.
Orquesta Guayacán, cuando... Vale, me lo apunto, vamos a localizar la canción y un día te la pongo aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues seguimos poniendo calles, que todavía nos queda un ratito hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate, lo hemos dicho en multitud de ocasiones y la verdad que no vamos a cansarnos de reivindicarlo. Las personas mayores son uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad y como las tratamos, dice mucho de si avanzamos o estamos retrocediendo. Es verdad que la COVID-19 ha demostrado que son las más vulnerables ante esta pandemia y, sin embargo, no paramos de ver ejemplos de vida y lecciones de comportamiento. Atención, ponedores, porque vamos a hablar con Victoria Cardona, que ella es maestra especializada en orientación familiar y acaba de publicar un libro muy interesante, Nuestros mayores entre el sufrimiento y la esperanza. Victoria, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Con muchas ganas de estar aquí con vosotros.
Ay, qué bien. Bienvenida.
Para hablar de nuestros mayores.
Claro que sí. Claro que sí. Bienvenida a la COPE, bienvenida a este programa de radio, es tu casa. Fíjate, quiero que sepas,
gracias,
Victoria, que a esta hora hay muchas personas que están escuchando este programa de radio. Y fíjate,
un
gran tanto por ciento son personas mayores. Y es verdad que
vale,
todos tenemos claro que han sido las más perjudicadas en todo esto. Por eso, Victoria, quiero preguntarte qué les podemos decir que les haga ver que no hay que perder la esperanza.
Claro, mira, en primer lugar hay que decirles que yo también soy mayor, o sea,
ajá,
cuando a mí empezamos a estar confinados, me llamaron precisamente de la editorial Luciérnaga para pedirme que yo les escribiera sobre los mayores por el gran respeto que les tenían, por el cariño, era como un homenaje lo que yo quería hacer de este libro. Hace gracia porque mi esposo ayer me estaba leyendo mi libro y dice, oye, es muy interesante y me gusta mucho tu libro. Dice, encima dices mucho yo, que no lo había hecho otras veces, ¿no?
Sí.
Entonces, también debo decir que en el homenaje, como la sencillez está también y la humildad en la verdad, he de decir que casi que también me lo hago yo misma, ¿no? Bueno, lo digo esto porque si dices que los mayores nos escuchan, lo que está muy claro es que somos una generación
claro,
de gente fuerte. Pasamos la guerra, estábamos encantados de la vida cuando íbamos fuera en campo y encontrábamos un algarrobo, bueno, el algarrobo, la fruta del algarrobo es la garrofa, ¿no? Es que yo soy catalana. O sea, cogías algo del suelo y te lo comías con aquella alegría y cualquier cosa era un festín, igual que el pan, ¿no? El pan blanco, que no lo conocíamos. Entonces, toda esta generación, de los cuales, algunos de los cuales, desgraciadamente, incluidas dos amigas mías, fallecieron por la COVID, entonces todos estos éramos gente fuerte y con tal fortaleza hemos aguantado muy bien toda una enfermedad. Muchos han salido porque además, aunque realmente se ha dicho que los mayores que no pueden entrar ya en la UCI porque no hay sitio, no. Hay muchos mayores que han entrado, que han podido salir. Hay otros que ya no salieron, pero que Dios los recibió en el cielo y que seguro que estuvieron muy bien atendidos por muchos médicos y por muchas enfermeras que se han agotado todos, como se ve también ahora en esta segunda oleada, que nos lo dicen ellos mismos, ¿no? Que ya no pueden más. Entonces, este libro está escrito con aquel cariño también que los nietos debemos a los abuelos, que los hijos pueden hacer más, porque también esta generación fuerte, recia, tampoco pide mucho a cambio. O sea, una llamada, un llevar algo de comer, si por ejemplo tantas veces que los abuelos han sentado hijos y nietos en la mesa, pues ahora que yo veo que estamos en otra oleada, no será tan dura, pero va a ser en el sentido de que los mayores,
hombre, sin duda,
a ser más
Victoria,
vulnerables,
sin
dime,
dudas.
Dime.
Sin duda, Victoria. Sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención del libro, que además cuentas de forma muy acertada, es que el mundo ha cambiado para todos, pero que para las personas mayores como que este cambio es algo mayor. ¿Por qué debemos entenderlo así?
Bueno, yo creo que es un cambio, sobre todo, de aprender a vivir sin ser tan sabios. Sí. Bueno, sin ser tan sabios.
No, experiencia sábelo de vida,
todo,
claro.
Sábelo todo. Y los mayores sí que es verdad, sí, que sin querer, por nuestra experiencia, sin querer, ¿eh? Pero muchas veces cuando vemos que un hijo nuestro casado trata de según qué manera al niño pequeño o a la niña, o no le crea hábitos, o no tiene límites, a lo mejor ya no hace falta ni que hablemos, no los miramos y ya saben cómo piensa la abuela o el abuelo, ¿no? Entonces, quizá este cambio que todos, mayores y jóvenes, podemos cada día hacer, que es para superarnos, ¿no? No ser antipáticos, ser agradables, no hacer cara de manzanas agrias, todo esto, esta sencillez de decir, bueno, un virus de nada, una cosa chiquitina, nos ha demostrado que no somos omnipotentes. Y esto es el cambio, la humildad de reconocer que no sabemos nada, que resulta que hemos de ser mucho más calladitos y más humildes, comprender a los demás mejor, apreciarlos más por lo que son, respetarlos, valorar las cosas pequeñas. A mí este cambio, a mí es el que me parece que, por ejemplo, yo misma tenía mis hijos que más o menos venían cuando podían, ¿no? Porque todos ya tienen sus trabajos y son mayores, pero uno está de catedrático en Pamplona, otro también, gracias a Dios, tengo muchos catedráticos que me gusta, otro es catedrático en Zaragoza, otro es catedrático en Francia. Pasé muchos meses que yo no vi a estos hijos. Y entonces al verlos valoras, ¿no? El abrazo, el cariño, y este es el cambio, claro, de valorar lo que es esencial, quizá, ¿eh? Pero es un discurso que muchas veces ya nos lo habíamos hecho todos, ¿eh? Y sí, decíamos, vive al momento y sé feliz cuando te vienen a la cabeza así pensamientos negativos y te vas superando. Ya. Pero esta vez es que si no lo hacemos mal, porque estaremos como muertos en vida, y lo que nos conviene a todos, a mí la primera, es ahora viene otra racha, bueno, pues yo hago lo que tengo de hacer cada día, pongo buen humor, pongo ilusión, los ojos los tendré más cansados porque ya tengo más años, y detrás de la mascarilla se verá poco esta mirada que emociona, ¿no? Pero haremos lo que podremos, y en casa también con alegría, porque...
Está muy bien, Victoria. Si no... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces en esta pandemia yo he recibido un montón de mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles y me decían, Pulpo, llevo sin ver a mis hijos 3 meses, no se acercan. Ha habido mucha gente mayor que se ha sentido muy sola porque la familia les ha dejado un poquito de lado. Yo creo que ahí tenemos que hacer todos un ejercicio de darnos cuenta que eso no se puede hacer, ¿no?
No se puede hacer, claro.
La gente
que no.
Mayor cuando... ha sufrido muchísimo, ya no solamente por ellos, sino también han sufrido por los nietos, por los hijos y por su entorno.
Yo creo que en esto, mira, hay que valorarlos más, bueno, esta nuestra manera de vivir no es, por ejemplo, o sea, la cultura occidental no valora tanto a un viejecito, a un anciano que tiene toda su experiencia, pero esto es un hecho, ¿no? Pocas veces ves un anciano sentadito en un banco y que vaya alguien a sentarse a su lado, ¿no? Pero deberíamos de hacerlo más, porque esta reciedumbre que he dicho, esta fortaleza, porque habíamos pasado la guerra, no quiere decir que no tengamos un gran corazón, que se agranda precisamente cada vez más al amar. Entonces, un hijo, un nieto, sobre todo, fíjate, es verdad que hubo muchos casos negativos, de decir, mira que tu padre o tu madre ya está agonizando, si lo vienes a ver. A veces es que también hemos de ser comprensivos, por miedo, por desconocimiento, se pueden también tomar decisiones y decir, pues mira, no voy, pero en cambio otros sí que fueron y que pudieron llorar y que pudieron empezar a pasar el duelo, porque lo más triste de la pandemia fue la del confinamiento, la que empezó el 14 de marzo, sí. Fue aquel dolor de que no había despedidas y no había habido duelo. Pero sin llegar a estar ni en las UCIs ni en las clínicas, tener estos detalles con los padres y con los abuelos que han de surgir espontáneos, porque y hacer que los nietos, que los hijos lo vivan. Yo tenía una amiga que tenía un hijo adolescente que era un trasto y bueno, se le ocurrió, ya no podía más, y pedirle a su madre que se lo quedara unos días en casa, que ella estaba más, su madre estaba viuda, y no sabes, uno y otro, los dos vulnerables, porque el adolescente, porque de pronto las manos se las nota más grandes, los pies, choca, le salen granos, la abuela porque ve que se levanta y que ni pies ni nada, no sabe ni dónde los tiene, casi no puede ni caminar, y hay que ver estas cosas, ¿no?, de hacer que el nieto adolescente ayude a la abuela o al abuelo, que los niños, sobre todo, quieren muchísimo a los nietos. Entonces, sí. Los padres, con que les den un empujoncito, yo esto lo he vivido, de los niños queriendo a los abuelos, no de los míos, también de un estudio que hice, bueno, etcétera, en una escuela, es interesantísimo, ¿no? Y yo creo que no podemos permitir que nadie esté solo. Exacto. Pero hemos de hacer algún pequeño esfuerzo a veces, porque tenemos mucho trabajo y ahora mismo estamos muy desconcertados. Entonces hay que pararse, no mirar muchas noticias, por favor. Esto, si dices que gente mayor me oye, que no miren noticias, con perdón, que se compren mi libro, que se lo van a pasar bien además, porque también se divertirán, y nombro películas, y digo citas hermosas, y esto, y hay vivencias, y hay toda la solidaridad de muchísimos jóvenes voluntarios que se prestaron a hacer tantas cosas buenas. Bueno, a mí me parece que de este mal podemos sacar bienes, y que el homenaje, o sea, si mi libro puede resultar agradable para algún abuelo, para que no se sienta solo, es lo que pretendo, porque la esperanza es el motor de nuestra vida, es el ancla, o sea, ahí nos agarramos, y la esperanza la conseguimos también cuando vemos que lo nuestro tiene valor, y a veces pues sentadita desde un sitio que si no te puedes mover mucho, también si estás en casa puedes sonreír si te viene el nieto y el abuelo, o el hijo, y perdona, también los abuelos han de saber pedir. A veces decimos los mayores, bueno, no, yo no los quiero molestar, pobres, tienen tanto trabajo. Y una dice, pero acuérdate del que tenías tú. Y en cambio siempre había aquella llamada por teléfono a los padres. Todas estas cosas pequeñas, que además ahora con el WhatsApp puedes verte la cara. Pues fíjate qué alegría, ¿no? Hombre, claro. Yo tengo una nieta que trabaja en Londres, que tanto ella como yo nos sorprendemos y nos llamamos así a cualquier hora, porque hay mucha confianza, claro, y nos ponemos ya para vernos la cara, y entonces nos reímos un buen rato y luego ya hablamos y ya nos explicamos todo. Entonces, ¿para qué sirven estos instrumentos de ahora? Si es fantástico poder hablar con Victoria, el abuelo, con la abuela.
Me queda un minuto, pero quiero, por favor, invertir este minuto en que nos cuentes a quién va destinado este libro. ¿Por qué lo has escrito?
Bueno, lo he escrito sencillamente porque yo no sé vivir sin escribir, yo creo, porque cuando me lo pidieron, se acababa de morir una amiga mía de COVID, precisamente, yo lo escribí quizá porque también tenía aquel dolor con esta amiga mía que se había fallecido, el dolor de estar encerrada en casa, lo escribí. Lo pensé, tampoco me salió enseguida, sino que dije que sí, porque por la edad me costó, lógicamente, pero me hice mi organización en la cabeza, que pensé, vas a dividirlo en tres partes, ¿eh? Una va a ser la del aprendizaje, luego la esperanza y el sufrimiento. Entonces empecé por el sufrimiento, que era lo que veía yo que estábamos sufriendo. Seguí con el aprendizaje, porque vi que estábamos viendo muchas cosas buenas que podíamos valorar, y acabé con la esperanza, porque sin esperanza no podíamos ser ni positivos, ni optimistas, ni hacer que los hijos se acerquen más a los mayores y que nadie esté nunca solo. Y luego hablé mucho de la generosidad de muchos que demuestran en esta pandemia, porque se reciben alimentos, se hicieron entonces batas con bolsas de basura. Sí, o sea, lo he escrito porque a mí me gusta transmitir y dar valores, y entonces todos mis libros, que ya muchos lectores tengo que me conocen, algunos se han dedicado a los abuelos, otros a los hijos para tratarlos con cariño, pero también enseñarles a vivir la libertad responsable. Y ahora ha sido un privilegio y una oportunidad fantástica poder escribir este libro de nuestros mayores, Entre la esperanza y el sufrimiento, porque sé que a muchos va a llegar, les va a gustar, les va a se sonreirán, sí, se alegrarán, bien, claro. Recordarán, y por esto lo he escrito, nada más.
Pues Victoria, seguro que mis ponedores, los oyentes, ¿sí?, de la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, saben dónde pueden acudir para sentirse bien durante estén, bueno, hojeando un libro que les va a acercar a la realidad, que les va a acompañar en el
sufrimiento
y la esperanza.
Seguro, les gustará mucho.
Claro que sí, Victoria. Pues te mando un abrazo enorme.
Porque tendrán una persona que lo ha escrito que también ha vivido como ellos, ¿no? Por edad y todo, o sea que muchas cosas van a recordar, claro. Porque también cuento cosas de mi vida y también es interesante, ¿no? Ya a esta edad ya no nos importa desnudarnos ante el mundo.
Claro que sí, Victoria, claro que sí.
Muchas gracias, que vaya
nada,
muy bien.
Victoria,
gracias.
Victoria Cardona, gracias a ti por el madrugón y por poner las calles con nosotros aquí en COPE.
Profesores del mejor comer, catedráticos del mejor beber.
Gabinete para seguir poniendo las calles en este lunes 9 de noviembre de 2020. Hacemos radio en directo, estamos poniendo las calles y levantando España justo antes de Carlos Herrera. Por cierto, hay un montón de ponedores que estamos hablando hoy del Día Internacional del, bueno, del descubridor, de esa gente que hicieron inventos espectaculares. Y hay un montón de ponedores que están recordando grandes cosas que la humanidad ha descubierto y que les ha venido muy bien, que nos ha venido a todos muy bien. Vea, ¿qué están contando los ponedores?
Pues Chiscaqui lo dice, que un ejemplo es el avión, poder viajar por todo el mundo en muchísimo menos tiempo de lo que se hacía antes. Es lo que más añoro ahora con el COVID. Y también dice Chiscaqui la electricidad, aunque entiendo que cualquier invento que mejore la vida y los hábitos, pues puede ser considerado el mejor. Claro. Josefita Rodríguez dice, el mejor invento es la música. Dice, ¿cómo es posible que a través de cuerdas, aire y metal puedas escuchar notas que a veces te dicen tanto?
Qué bien, muy
que,
bien.
Sí, sí, es verdad que es curioso, porque te genera un sentimiento que hay otras cosas que no lo despiertan en una persona. Y Laurita Mejías dice, pues mirad, después de darle vueltas y vueltas a la pregunta, he llegado a la conclusión de que el mejor invento y además el más necesario en los tiempos que corren es Internet. Y digo que es el más necesario que nunca, puesto que, por ejemplo, a partir del martes, sin moverme de mi casa, voy a seguir las clases a distancia. Claro. Así que, además de comunicarnos entre nosotros mismos y durante el COVID, ha sido muy útil para poder mantener el contacto con la familia y con los seres queridos. Esto nos lo cuenta Laurita desde Sevilla.
Está muy bien. Pues, Laurita, muchísimas gracias. Fíjate, desde Aranjuez, José Torres Mellado dice, Pulpo, el mejor invento, sin lugar a dudas, ha sido la cama. Desde Aranjuez te mando este mensaje. Bueno, la cama es importante, la verdad que sí, porque ahí se duerme, la verdad que muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú tienes una buena cama y un buen colchón o no?
Bueno, con taparme me vale. Yo con estar ahí, al tener la suerte de tener una cama, está bien, sí.
¿Le das la vueltecita al colchón cada X tiempo?
Sí, todos los meses se le da la vuelta. Pero arriba, abajo, derecha, izquierda.
¿Todos los meses?
Todos los meses.
Sí, yo es una vez al año, ¿no?
Yo
¿no?
todos los meses.
Todos los meses. ¿Y pesa tu colchón o no?
Sí, es de los que es muy mullido. Es lo que tiene, que al pesar tanto hay que, entre más, hay que hacerlo entre 3 o 4.
Pues sí, tienes que llamar a la gente para que te ponga el colchón. Mira, Miguel Ramón dice que para él la luz, María Elena lo tiene claro, la lavadora, porque simplifica el trabajo en casa. Y Encarna asegura que la escritura, ¿qué haríamos sin ella?
Pues sí, es verdad. Diego Cabello, gracias por seguirnos. Vicente Acosta, gracias por estar con nosotros y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, hoy es lunes. Los lunes lo que hacemos es cambiar la temática musical y, bueno, lo que hacemos es darle protagonismo a una temática, a un artista o a lo mejor a un género o a un grupo. Bueno, pues esta semana lo que vamos a hacer es coger canciones que han ido pidiendo los ponedores, dedicadas a gente que ya no está, gente que ha fallecido, gente que ya no está entre nosotros. La canción que vamos a escuchar ahora nos va a emocionar a muchos. Lo que hacemos es que vamos a recuperar un poco el año en el que esa canción se convirtió en número uno y la conocíamos todo el mundo, y nos damos cuenta de lo que sucedía en el año 2004. Ese año, un 11 de marzo, España vivía su día más triste.
Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Increíble, de verdad, pero vamos, que contarlo no es comparable a verlo, ¿sabes?
Que han sido 2 explosiones, ¿verdad?
Sí, en un tren
¿tres?
Que había allí.
¿Tres sí. explosiones? Ibas en el tren. ¿Ha sido dentro del tren o ha sido en la vía?
El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento...
Tremendo recordar este 11M de 2004. Sin duda alguna fue la noticia más impactante de ese año 2004, donde afortunadamente pasaron también cosas bonitas y cosas que, bueno, pues nos demostraban que a pesar de todo se tenía que tirar para adelante y que la vida es una lucha y es una fuente de esperanza. Y por eso esta canción, Wake Me Up When September Ends, es el cuarto sencillo del álbum American Idiot de la banda Green Day. Y esta canción fue escrita por el vocalista Billy Joe Armstrong sobre su padre. Su padre falleció de un cáncer de esófago en septiembre del 82, y cuando Armstrong tan solo tenía 10 años. Pues claro, Armstrong en un momento se refirió a la canción como la más autobiográfica que había escrito en ese punto, y la consideró como terapéutica, pero también difícil de tocar. Esta canción es de Peter Parla, para Peter Parla y su mamá.
Summer has come and passed. the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Green Day nos sirve para poner la canción que Peter nos solicitaba. Si mañana quieres que suene la tuya y se la quieras dedicar a ese familiar, bueno, en homenaje a esa persona que ya no está, ¿cuál es esa canción que te une más a esa persona? Pues nos lo cuentas a través de nuestro 662-942-605, nuestra nota de voz a través de nuestro WhatsApp. Estamos a lunes 9 de noviembre. Estamos celebrando el santoral del día, la dedicación de la Basílica de Letrán y Nuestra Señora de la Almudena, San Benigno Obispo. Hay un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando y te recordamos, por cierto, que tenemos un juego que poníamos en marcha la semana pasada y que es muy sencillo, está relacionado con el podcast del programa. Álvaro, ¿qué te has encontrado en los mensajes de los ponedores?
Pues mucha gente que lo ha intentado, mucha gente que ha fallado y poca que ha acertado, ¿vale? Yo creo que han visto que era complicado encontrar cuál era la palabra oculta de cada día, que cada día era diferente, entonces han tirado por la calle en medio y se la han inventado. Entonces, bueno, la persona que ha acertado, yo no sé si se lo ha inventado o lo ha hecho con conocimiento de causa.
Bueno, vamos a contar primero de qué va esto. ¿De qué va el juego del podcast de Poniendo las Calles?
Pues mira, cada día en los podcasts del programa incrustamos dentro del audio una palabra que no ha sonado durante la emisión. Es cada día una palabra diferente, pero las cinco, una por cada día, tienen en común una temática. La semana pasada utilizamos la temática de los equipos de primera división de fútbol. Y bueno, pues tú te tienes que ir a los podcasts del programa en cope.es, en Poniendo las Calles, te los descargas, te los escuchas y tienes que descubrirla. Y cuando la descubres, nos envías una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, con la respuesta. Y si eres uno de los ganadores, pues te llevas un premio.
Hombre, hay que tener en cuenta que además suena en un momento en el que no tiene por qué sonar de repente ahí esa palabra por una persona que ni siquiera es del equipo del programa.
Exactamente.
Con lo cual enseguida vas a diferenciar, vas a saber a qué palabra nos estamos refiriendo. Se trata de escuchar o descargarte el podcast de COPE en cope.es, el programa Poniendo las Calles. Y ahí vas a encontrar una palabra que te va a sonar diferente. Te vas a decir, ¿esto qué hace aquí? Bueno, pues esa es la palabra que queremos que te vayas apuntando y que vayas apuntando. Esta es la del lunes, esta otra es del martes, esta otra es del miércoles. Claro, hay ponedores que nos han mandado su propuesta, Álvaro. Yo no sé qué te has encontrado por ahí.
Pues vamos a poner la propuesta de Mariló, de Oliva de la Frontera, en Badajoz. Y ella ha acertado.
Buenos días, ponedores. Las palabras de esta semana han sido Cádiz Club de Fútbol, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Cádiz Club de Fútbol. Real Madrid. Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid. Athletic Club de Bilbao.
Qué grande.
Pues
qué
sí.
Grande. Y además que
con no, acepta, no ha dicho quién las decía, que eso ya era el,
claro.
El bonus track.
Es verdad, porque es una grabación que nos hizo Paco González y que hemos insertado en nuestro programa de radio. Por supuesto, esta semana hay nueva voz, hay nuevo personaje y sobre todo hay una diferente palabra cada día. Te invitamos a que te descargues el podcast o que lo escuches a partir de las 6 de la mañana cuando ya esté subido, porque a uno de vosotros, si lo dice correctamente, hay premio, ¿no, Álvaro?
Pues sí, tienen que enviarnos, como ya hemos dicho, un WhatsApp, una nota de voz al 662-942-605 el viernes con las 5 palabras que suenen cada día, una por cada día de la semana, 5 en total, a ver si tienen suerte los ponedores.
Genial, pues esta semana las palabras van a ser los chascarrillos de José María García. Esas frases típicas de José María García que hemos escuchado en la radio durante tantos años, esas frases tan características, y son las que tienes que descubrir en nuestro podcast a partir de las 6 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:39, 4:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Este miércoles.
Día grande, ¿eh?
Desde las 8:15.
¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Disfruta de España en tiempo de juego.
¡Salta España, Manolo!
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española. Ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Bueno, es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en este sector. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, está diluviando ahora mismo en la ciudad de Madrid, así que mucha precaución a la gente que pasa por nuestra ciudad, porque está lloviendo fuertemente, por cierto. Mira, esta semana me he enterado que los gruistas de toda España están preparando una protesta en Madrid para pedir mayor seguridad en el cumplimiento de su trabajo, que recordemos, es esencial.
Sí, esos más de 11.000 gruistas, esos que nos echan una mano cuando estamos tirados con nuestro vehículo, los gruistas, a través de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, ha anunciado que el próximo viernes 13 de noviembre realizará una gran marcha lenta de grúas por Madrid, recorriendo la autopista M40 hasta la sede del Ministerio del Interior, donde se leerá un manifiesto y pedirán la entrada en vigor del Real Decreto que regula las condiciones que, entre otras cosas, que dice que el control de la DGT debe o debería alertar a los usuarios a través de los paneles informativos en carretera sobre la presencia de una grúa trabajando, así como en navegadores de los vehículos y en dispositivos de navegación. Tan solo un dato, Pulpo, en España, desde el año 2015, han fallecido 60 técnicos operarios gruistas y 113 hospitalizados.
Es impresionante. Mandamos un saludo a los gruistas. Sois muchos los que muchas veces nos escribís y que estáis pues en carretera haciendo tiempo y esperando por si alguien necesita de vuestros servicios y nos ayuda a poner las calles y nos estáis escuchando. Así que a los gruistas, que vaya todo muy bien y que consigáis los objetivos. Mira, Alfonso, hay una noticia importante que quiero resaltar aquí en Poniendo las Calles porque yo creo que puede servir de ejemplo. Hay una ciudad española que lleva 11 años sin accidentes mortales, con cero fallecidos en accidentes de circulación. ¿Tú sabes cuál es la localidad, Alfonso?
A ver, el municipio que lleva desde 2009 sin registrar ningún accidente de tráfico con fallecidos, con cero fallecidos, ¿sí?, es Siero, una localidad asturiana cercana a Oviedo. Y además ha sido premiada por la compañía alemana DECRA, experta en seguridad, y cada año presenta su informe anual de seguridad vial. Y en esta ocasión ha venido acompañado de los premios Visión Cero Accidentes, y que ha premiado a las ciudades de más de 50.000 habitantes que registran cero fallecidos en accidentes de circulación en sus calles, como es el caso del Ayuntamiento de Siero, en Asturias.
Fíjate, Alfonso, está muy bien, un abrazo a la gente de Siero, que tenemos unos cuantos oyentes por allí. Fíjate, se siguen detectando, y parece mentira, enormes diferencias de precio según donde se pase la inspección técnica de vehículos en España. Cuéntanos un poco, Alfonso.
Sí, según una asociación de consumidores, las diferencias son de hasta el 167% en las tarifas de la ITV obligatoria para los turismos con motor de gasolina, de casi un 100% en los diésel, según la comunidad autónoma. De media, pasar la ITV en España cuesta casi 35 euros para un coche de gasolina y más de 41 euros para un motor diésel gasóleo. Recordemos que los precios incluyen el 21% de IVA, pero no la tasa de tráfico, que es de 4,1 euros para todas las inspecciones y todos los vehículos. Las comunidades más caras para pasarla son País Vasco, 45 euros, seguido de Cantabria y Madrid. Y las más baratas, Mallorca, solo 17 euros, o Murcia, un precio de 22 euros. Si tu coche es diésel, siempre va a ser más caro. Además, en Galicia es la comunidad que más ha subido sus precios el presente año. Y Mallorca, la que ha experimentado la mayor bajada, hasta un 40% de media.
Alfonso, nos vamos acercando al final de Poniendo las Calles. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Pero sí que me gustaría que nos contases las autonovedades de la semana en cuanto a coches, porque creo que son dos, ¿no?
Sí, son dos. Es el nuevo Opel Mokka, segunda generación del todocamino pequeño de la marca alemana, que ahora ya no se fabrica en España y no tiene nada que ver con el anterior crossover. Ahora cuenta con una nueva imagen de marca Opel, cuatro acabados, opciones de capó negro y techo bicolor. El Mokka, que ya tiene precio, llegará en primavera y se ofrece en gasolina, diésel y la gran novedad del eléctrico, el mismo motor que el Corsa, y una autonomía de 300 caballos. La otra gran novedad de la semana es la segunda versión del Audi e-tron. Es la Sportback, con diseño coupé, casi 5 metros de longitud, buen maletero, con 615 litros, 5 plazas. Pues bien, el e-tron Sportback es 50% diseño y 50% aerodinámica. Ofrece como gran novedad el sistema de iluminación Digital Matrix Light, primera marca con la tecnología DMD. No deslumbra y tiene firma lumínica. El Audi e-tron Sportback mejora el primer eléctrico de Audi, con más autonomía y con mejor sistema de recuperación de energía, un 30% más de autonomía hasta los 446 kilómetros eléctricos. Y puede recargarse en carga rápida, en supercargador, en 30 minutos. Además puede remolcar hasta 1,8 toneladas. Y otra curiosidad que ya incluía el primer e-tron, el retrovisor virtual, los espejos retrovisores virtuales que no se empañan, eso sí, a los que hay que ir acostumbrándose. El nuevo e-tron Sportback es más rápido, potente, confortable, ecológico y lujoso. Lo menos atractivo, lógicamente, es un eléctrico, es su precio.
Claro, me imagino que será elevado. Pues Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles volvemos a hablar contigo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues yo me voy a ir poniendo, mientras viene Herrera, una gran canción de Elvis Presley. Gracias, Alfonso.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone. We had quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as any special deed.
bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone.
This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
Pues María Eugenia Romero, le mando un abrazo bien fuerte y vamos a tener un detalle con ella por ese mensaje que nos ha dejado en facebook.com/ poniendo las calles en este día del inventor. Hay un montón de inventos que han cambiado la humanidad y los hemos estado recordando aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:49 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. A las 6 en punto empieza Herrera en COPE, pero nosotros tenemos la suerte de tener a Carlos Herrera unos minutillos con nosotros para, bueno, pues cambiar el tercio. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Fin de semana ya pasado, lunes lloviendo en Madrid, eso a ti te seduce, ¿verdad?
Eso me seduce mucho. Llueve aquí también en Sevilla.
¿Ah, sí?
O ha estado lloviendo, vamos, cuando he entrado en el despacho estaba jarreando, no mucho, pero jarreando, uh-huh. Sí.
Uh-huh. Oye, estoy descubriendo en Instagram, en la página de Instagram, pero de los fans de Carlos Herrera, la magia musical de Naranjo. Yo eso no lo sabía.
Naranjo canta con mucho gusto. Dice que tiene poquita voz, pero agradable.
Es muy bonita.
Y, sí, sí, sí. Y, pero hombre, ha cantado siempre, ¿eh? Todavía. Yo lo conozco hace 40 años y lleva 40 años cantando.
Pues el tío, de verdad, el Contigo Aprendí, que se ha marcado, de verdad, es una gozada escucharle y es interesante. ¿Tú crees que algún día le podré entrevistar, Herrera?
Sí, sí, vamos cuando quieras. Él a estas horas ya está funcionando, o sea que...
¿Y tocará en directo?
Claro.
Perfecto.
Claro.
Bueno. Perfecto, pues como un gran artista, me imagino.
Digo yo, claro, claro.
Qué grande, qué grande. Herrera, vamos a recordar a alguien que yo no sé si tú vas a reconocer en este temazo que me parece espectacular. Es el Living on the Open Road de Delany. Temazo, ¿eh?
Sí.
Hoy nos vamos a felicitar el cumpleaños de Bonnie Bramlett, una tía de rockera de las buenas. Fíjate que esta fue integró, bueno, en la banda de Ike and Tina Turner, fue la primera Iket, pero es que lo que llegó a hacer con un montón de grandes artistas, ¿eh?
A ver.
Una gran cantante de blues. Fíjate, a los 13 años comenzó haciendo los coros para Albert King, también para Fontella Bass y para Little Milton. Pero poco a poco, oye, fue escuchada por los grandes artistas que ya le iban solicitando, oye, ¿me dejas algún día cantar contigo?
Claro, es que allí cantaron, allí estuvo Clapton, creo.
Aquí está Clapton ahora mismo sonando este Coming sí. Home.
Claro, la cosa era quién invitaba a quién, ¿eh?
Sí.
Es decir, parece que es que Clapton estuviera rogándoles a ellos por tocar en su banda. Sí. Realmente ellos tocaban cuando Clapton estaba con Cream, con Fe Ciega, todas esas bandas.
Uh-huh.
Y cuando se rompen esas bandas, Clapton dice, oye, pues venga, yo colaboro con vosotros en algunas... Bueno, y lo mismo Clapton, creo que alguno más, no me acuerdo de los nombres.
Sí, Harrison Ford, por ejemplo.
George Harrison.
Pero lo más alucinante, Herrera, es que estaba muy integrada a su marido musicalmente hablando, porque se compenetraban muy bien. y Eric Clapton decía que era un lujo tocar con ellos, pero es verdad que muchas veces sentían el solaparse, y en ciertos conciertos lo que hacían es que se distribuían muy bien el espacio entre canción y canción para no pisarse los temas que uno tenía que interpretar con respecto al otro. Yo creo que esta mujer suena francamente bien, una mujer Herrera que entre el 66 y el 72 pues se formó junto a su marido el dúo Delany and Bonnie, pero que a partir del 78 ella se lo montó solita. Y recientemente, por ejemplo, bueno, esto te voy a poner, esto es de ella en solitario, allá por el Bonnie Bramlett, en la primera época. Mira qué bonito suena esto, Herrera. Qué voz tan bonita. A partir del 2002 consiguió sacar y editar discos nuevos. La tía es una estrella de televisión, participa en grandes programas norteamericanos, a pesar de sus 76 años que ha cumplido ya, ¿eh?
Bueno, una chavala.
Hombre, claro. Me encanta la voz que tiene, ¿eh?
Sí, sí. Hoy de lunes.
Y lluvioso, además.
Bueno, aquí está anunciado que salga el sol a eso de las 10 o de las 11 de la mañana.
¿Ah, sí?
Mañana. Sí, sí.